transcurriendo las últimas horas del lunes. Y en las últimas horas del lunes, en un gran plan, ¿qué hay? Ciencia.
¡Claro!
Ciencia, sí. Somos un programa que tiene su columna de ciencia. Nuestra científica titular, la joven científica Florencia Fernández Chape, está haciéndose más capa aún en Estados Unidos. Entonces, dijo, ¿quién puede estar a la altura? A mi altura.
Ey, no, justo.
Un poco más alto es.
Más alto.
Juan Manuel Carballeda. Buenas noches, bienvenido, Carva.
Hola, qué lindo estar acá una vez más.
Y con el equipo completo.
Con el equipo completo.
Ahora sí, equipo completo.
Muy honrado.
No sabemos si esto se va a repetir muchas veces más.
No. Disfrútalo.
No, ya tú. Esta es la segunda o tercera vez con el equipo completo.
Bien. Bien ahí entonces.
Bueno, está llenando el álbum.
Sos un afortunado.
Sí. Aparte pienso que vienen todos porque vengo
sí,
yo.
Eso sí.
Y claro. me hace muy feliz.
Eso sí, seguí pensándolo.
Claro, bueno, perfecto.
Bueno, el lunes pasado nos hablaste de la sangre.
Sí.
Hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy, ustedes vieron una película que a mí me gustó mucho. Una película de los 90 que se llamó Gattaca.
¡Claro!
Sí.
Y la temática de esa película justamente era que, bueno, había humanos genéticamente modificados. Estaban los humanos A, que eran obtenidos genéticamente puros y con un montón de características interesantes, y los humanos B, concebidos naturalmente, que eran los que quedaban relegados. Que tenían errores, claro.
Y qué el encaso esa película.
El encaso. No sé si fue tan... Creo que está subvalorada.
Ahí se conocieron Ethan y Uma.
¿Y Uma? Sería hermoso. Lo voy a averiguar.
Porque, bueno, quien no sabe, Ethan Hawke, Uma Thurman, sí. Jude Law.
Uh-huh. ¡Qué hombre!
¡Qué elenco, mujer. Por favor! Sí. Lo que debe haber salido de esa película.
Voy a averiguar eso.
Y es un futuro medio distópico donde, bueno, los viajes al espacio son comunes y justamente pasa esto con los humanos genéticamente modificados. Y es interesante porque cuando esa película salió... Que haya humanos genéticamente modificados e incluso que pueda ser muy fácil. En la película hay momentos muy increíbles donde con una pequeña muestra de una persona se detecta si es un humano de los clase A o de los clase B.
Okay.
Y eso lo hacía la máquina automáticamente. Y en ese momento era imposible pensar que pudiésemos obtener información genética en tan poco tiempo. Era imposible. Le preguntabas a cualquier científico y te decía, de ninguna manera, eso no se va a poder nunca. Y hoy en día se empieza a poder. Entonces trajimos la pregunta de si es posible modificar genéticamente humanos y en qué estamos respecto a esto. Y para contestar esta pregunta nos tenemos que ir bastante atrás, digamos. Primero, pensemos qué es modificar genéticamente cosas o animales o plantas. Y es algo que los humanos hacemos hace 10.000 años, cuando empezamos a cultivar y decir, bueno, me quedo con este trigo un poquitito más grande. Claro. Bueno, eso es, evidentemente, si es genética esa característica, la va a heredar a las siguientes generaciones de trigo y así vamos obteniendo, por ejemplo, trigos con mejores características. Así que modificar genéticamente es algo que hacemos hace muchísimo, sin entender 9.950 años de esa modificación genética, sin entender lo que pasaba, en los últimos 50 o 60 años entendiendo lo que pasa. Porque en el año 1953 entendimos cómo es la estructura del ADN, justamente cómo los casi o todos los organismos del planeta guardamos la información. Cómo es esa estructura en la cual todos los animales y plantas guardan la información. A partir de eso, empezamos a ver si podemos modificar, digamos, dirigido, ¿no? Haciendo esto de buscar las características sin entender lo que pasa detrás. Y en los años 60 se empezó a hacer, por ejemplo, irradiar plantas con o algún material que le cause mutaciones y después plantarlas a ver si, como apretar un poquito el acelerador de la evolución. Y eso, digamos, trajo muchos resultados y muchas de las plantas que consumimos se obtuvieron de esa manera. Ya para los años 70, ahí se empezó a justamente hacer los primeros organismos transgénicos. ¿Qué es esto? Un organismo al cual le agregó un gen de otra especie.
Okay.
La primera revolución fue la insulina, que se obtuvo a partir de una bacteria a la cual se introdujo un gen humano, el gen de la insulina humana, y justamente a partir de esas bacterias se empezó a generar insulina humana que antes se obtenía de páncreas de chanchos. Se necesitaban toneladas y toneladas y toneladas de páncreas. Era carísimo obtener insulina y es uno de los medicamentos que más se utiliza en el mundo. Y a partir de eso, digamos, es muy fácil y muy barato obtener insulina. Entonces, hace 10.000 años íbamos buscando el trigo mejor. Eso era modificar genéticamente sin entender lo que hacíamos. 1953 entendemos cómo es el ADN, la estructura del ADN. 1960 empezamos a irradiar. Desde los 70 empezamos a meterle genes extraños a
cosas.
A cosas.
Sí. Algo muy básico. No es lo mismo trigo, esta semilla más linda, voy con esta y planto esta. Uh-huh. Y de lo que sale, planto esta. Y así que agarrar una semilla y enchutarle algo.
Totalmente.
No, porque ella. Porque hay una discusión, ¿no? Uh-huh. Yo suelo leer, como no entiendo absolutamente nada del tema, no me meto mucho. Como que hay una discusión como que hay gente que está contra los transgénicos y hay ahora el ¿cómo se llama?
INTA.
El INTA. Uh-huh. Había desarrollado un trigo resistente a las sequías. Pero la gente que es muy ecologista decía que no, que eso está muy modificado, que esas son.
Esa es una discusión que puede llevar a una guerra. Creo que y es una discusión interesantísima. Creo que el problema principal, digamos, ¿qué es el trigo resistente a la sequía? Es una variedad de trigo que tiene un gen que le permite crecer con menos cantidad de agua.
Pues está, es transgénico, no está enchutado.
Es transgénico. Totalmente se agarró un gen de otra especie, se le puso a este trigo y se vio que con eso necesita menos agua para crecer. Eso es un trabajo que viene haciendo Raquel Chan, una investigadora argentina. Toda su carrera fue lograr obtener ese trigo y hoy ya tiene está licenciado y se aprobó su uso. Entonces uno dice, bueno, genial, en un contexto donde cada vez falta más agua, está buenísimo que tengamos un trigo que justamente pueda soportar condiciones más extremas. Pero también lo que yo te puedo decir con los mismos argumentos es lo que estás haciendo es aumentar la superficie del país, que ya bastantes problemas tenemos, ahora tenemos más lugar donde se puede poner trigo. Peor todavía, entonces ahora estás ampliando la frontera y generando más monocultivo que tantos problemas nos trajo. Entonces, creo que yo creo que el problema no es el transgénico en sí, sino qué uso se le da. Claro. Y lo mismo pasa con la soja. La soja que está totalmente demonizada, la soja resistente al glifosato, justamente no, es una soja que tiene un gen que le permite resistir a un herbicida total, un herbicida que mata cualquier tipo de plantas. Que está bueno.
Menos esa soja.
Menos esa soja porque incluso lo encontraron en una planta donde se fabricaba glifosato, encontraron unos honguitos que podían vivir ahí, a esos le sacaron un gen, se lo pusieron a la planta y ahora la planta resiste a glifosato. Ahora, entonces,
y una que hicieron, por ejemplo, Monsanto hace 6 años sacó una semilla, que ¿qué pasaba? La gente le compraba, entonces decían, bueno, uso las semillas del fruto que me da. Entonces Monsanto modificó la semilla, creó un fruto que no da semillas, para que le sigan comprando las semillas.
Totalmente. Sí, incluso las semillas las tenés que comprar en cada cosecha. Eso es un problemón.
Sí, sí.
Entonces, pero digamos, el problema no es la soja en sí, sino el monocultivo y rociar con glifosato muchísimo más de lo que se debería usar en lugares donde vive la gente, donde hay escuelas, donde hay población. Bueno, eso sí es lo que trae los tantos problemas. Creo que es una discusión muy interesante y muchas veces se pierde el foco y se demoniza a la planta que, bueno, incluso puede traer beneficios, como un trigo que puede crecer con menos cantidad de agua, lo cual podría ser buenísimo, pero también nos amplía los lugares donde podemos cultivar y arrasar con la biodiversidad.
Ok, te frené. Entonces, venía 10.000 años, veníamos
buscando
la semillita. 1953, ahí le encontramos cómo está el esquema del ADN.
Exactamente, el esquema del ADN. En los años 60 se empezó a irradiar y en los 70 ya se empezaron a meter genes extraños. 1994, la primera planta transgénica que se aprueba, es un tomate que no le gustó a nadie, un tomate que tardaba en madurar, justamente el tomate cuando madura, la pared se empieza a hacer cada vez más blanda, entonces este era un tomate que tenía se modificó genéticamente para que no funcione esa enzima que le hacía las paredes más blandas, pero lo que pasaba era que un tomate que no tenía gusto a nada, entonces el primer transgénico fue un fracaso total. Y después empezaron a verse cada cada vez más organismos genéticamente modificados. Plantas, animales, incluso hay peces que uno puede comprar que tienen un gen de una medusa y son fosforescentes. Es increíble, los peces fluorescentes. Digamos, sí, incluso también en investigación, muchos animales modificados genéticamente. Pero todo tenía un límite. Era hasta hace un tiempo, era muy caro y muy complejo de hacer todo esto. Digamos, una planta modificada genéticamente llevaba 20 años tal vez de desarrollo, fallaba casi siempre, realmente era muy, muy, muy costoso. Entonces, si vos veías Gattaca en 1994, que es más o menos cuando salió la película, parecía
97.
Medio, 97, perfecto. En esa época, digamos, ya convivíamos con organismos genéticamente modificados. De hecho, en ese año se aprobó la soja transgénica en Argentina, en 1997, pero era muy lejano poder hacerlo en humanos porque se requería de muchísima tecnología y además, bueno, todos los dilemas éticos que había por ahí. Hasta que a fines de los 80 y principios de los 90, un grupo español, un investigador español, encontró en unas bacterias algo raro, unas secuencias de genéticas raras que de alguna manera era como que en el genoma de una bacteria había pedacitos de genomas de virus, o sea, como que la bacteria, además de su genoma, tenía pedacitos de virus, de información genética de virus. Y él le llamó la atención, la historia es muy interesante, él se llama Mojica, no tenían plata para investigar, y dijeron, bueno, esto parece interesante, vamos por acá. Lo que estaba viendo era un sistema de defensa que tienen las bacterias, que justamente al ser atacadas con virus, las bacterias lo que hacen es cortar, usar tijeras moleculares para cortar el genoma, para cortar la información genética de esos virus, y así defenderse de los virus. Parecía interesante, pero cuando dos investigadoras que se llaman Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, las ganadoras del premio Nobel en el 2020, lo que dijeron es, che, para, ¿por qué estas tijeras moleculares parecen funcionar con cualquier especie? Y empezaron a probarlos con distintas especies. Recordemos, vienen de las bacterias y ellas lo empezaron a usar en plantas, en animales. Y lo que tenían en la mano justamente era un sistema recontra súper barato para dirigir las modificaciones genéticas. Entonces vos tenés un genoma, nuestro genoma, por ejemplo, tiene 3.300 millones de letras. Eso es nuestro genoma humano, 3.300 millones de letras. Y imagínense que dirigir una mutación en algún lugar es muy complicado, entre otras cosas, por el largo del genoma. Con esta defensa, este sistema de defensa que tienen las bacterias, lo podés hacer muy barato. Podés dirigir unas tijeras, diseñar unas tijeras realmente en un laboratorio de muy, 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 muy baja complejidad. En esta mesa lo podríamos llegar a hacer. Y ahí poder modificar genéticamente cualquier. Hasta ahora se probó con todos los organismos, funcionó. Se probó con hongos, con bacterias, con animales, con plantas. Entonces, ahora sí. Pensar en modificar genéticamente humanos es algo mucho más cercano y es algo que, si vos me lo decías en 1997, cuando salió Gattaca, te decía, no, de ninguno. O sea, se puede hacer, pero necesitas cientos de millones de dólares para armarte un laboratorio tan complicado. Sí. Necesitas la NASA prácticamente. Y además, en algún momento alguien te va a decir, che, ¿para qué estás haciendo eso? Y ningún comité. ¿Cuál es tu objetivo? Y ningún comité de ética del mundo te lo va a aprobar y vas a terminar teniendo que tirar todos esos cientos de millones de dólares. Ahora lo puedes hacer en esta mesa, literalmente. Entonces empieza a ser muy barato y muy factible. Digamos, es realmente sencillo. Esto llevó a que en el año 2019, no sé si se acuerdan, o fines del 2018, un investigador chino que se llamaba, lo tengo por ahí, He Jingkuai o algo así, video de YouTube y dijo, yo modifiqué genéticamente a dos gemelas que para hacerlas inmunes al HIV. Justamente lo que hizo es diseñó esas tijeras moleculares que habían diseñado este sistema que se llama CRISPR, que es la gran revolución de la genética en este momento, diseñó esas tijeras para cortarle los genes, para romper los genes que usa el virus del HIV para entrar a las células en humanos. Y, bueno, él terminó preso, todo terminó todo mal.
No terminó bien la historia.
No, claro que terminó todo muy mal.
Shit.
¿No es el mismo médico que decían que se sospechaba que estaba clonando humanos? ¿Te acordás que unos años antes se decía que en China había un médico que podía estar clonando?
No sé si es el mismo, pero sí, viene por lo mismo. Y bueno, lo tremendo es que, digamos, lo hizo sin realmente sin ningún
comité de ética, nada
que te... absolutamente nada. Y además que hay un montón de problemas que pueden venir. Por ejemplo, se vio que una de las gemelas no le modificó nada, al parecer falló la técnica, y otra tiene algunas células modificadas, algunas no, eso se llama quimeras, no es completamente, porque lo hizo esta técnica se utiliza cuando hay unas pocas células, un embrión de muy pocas células, ahí se le tira esa tijera molecular que modifica el genoma, la información genética de esas células. Capaz que alguna le quedó sin modificar y por eso esta gemela es una quimera.
No hay riesgo de cortar una parte que no querés,
y que un cable
modificás
que no era
genéticamente mal y te sale una persona
con una cola.
No con una cola, pero exactamente eso se llama los cambios fuera del target, que son un gran problema de estas técnicas, porque vos tenés un genoma muy grande y capaz que esta tijera un poco se equivoca, o tenés otra región muy, muy, muy parecida en el genoma y esta tijera molecular va a atacar también a esa parte del genoma. Así que sí, totalmente, uno de los problemas que tiene esta gemela es que tiene modificaciones genéticas en otras partes del genoma que nada tienen que ver con esto. Y además tampoco está totalmente confirmado que sea inmune al HIV.
Claro, por aparte, ¿cómo es eso? ¿Tenés que exponerla a...?
Totalmente, totalmente. Realmente es todo fuera de cualquier del sentido común incluso. Pero lo tremendo es que hoy lo podemos hacer. Hoy realmente está a la mano.
La posibilidad de hacerlo está.
Totalmente. Eso, junto con otras tecnologías que también revolucionaron por la obtención de información genética, eso lo vimos en la pandemia un montón. Apenas empezó la pandemia, teníamos miles y miles de secuencias del coronavirus, que son con nuevos aparatos que en poco tiempo tenés muchísima información. Casi que estamos en una condición gataca. Ya con una muestra humana, en una hora yo te puedo decir todo tu genoma y podría llegar a modificar genéticamente embriones humanos. De hecho, se hace con comité de ética, nunca llegan a embarazos. Se está viendo porque también hay muchísima fuerza para usar estas técnicas para curar enfermedades, que es la gran cosa.
¿Cómo nunca llegan a embarazos? O sea, se hace la modificación en el embrión, pero el embrión nunca se pone en un útero.
Sí, es mucho.
¿Y cómo lo ves evolucionar o no?
No, llegás hasta una cierta cantidad de células y ahí se congela, se descarta ese embrión. Sí.
En muchos países eso se puede hacer. Ok. Entonces, y la modificación genética, tengo muchas preguntas.
Ay, por favor.
La modificación siempre sí o sí tiene que ser en el embrión, no es a posterior grande, cuando ya es una persona desarrollada.
Ay, no puedo creer la calidad de preguntas. ¿Sabes que sí? De hecho, la idea es utilizarlo más que nada en personas adultas y, por ejemplo, para curar algunos tipos de leucemias, algunas enfermedades genéticas. La idea es tomar células de la persona, modificarlas genéticamente y volvérsela a poner a la persona, ya, digamos, corregidas. Hay muchas enfermedades que hay hay modificaciones que se saben, hay mutaciones que se saben cuáles son. Entonces, es lógico pensar que podría sacar células de la persona, modificarlas con estas tijeras y volvérselas a poner a las personas ya curadas o ya corregidas. Y eso, digamos, no a la descendencia, no vas a pasarle a la descendencia ninguna cosa rara que pudo haber ocurrido en esa técnica, ¿no? Y digamos, sí, hay un montón de empresas, ya hay incluso empresas montadas para hacer este tipo de tratamientos, aunque todavía no se aprobaron en ninguna parte.
Pensaba en eso, que así rápidamente se puede saber en el genoma dónde está la falla. Uh-huh. O sea, hacerte el escaneo y pum, acá está. Sí. El caso de Angelina Jolie, que sabía que tenía mucha predisposición al cáncer de mamas. Uh-huh. Y directamente, acá no hubo una modificación genética, sino lo que hizo fue sacarse las mamas, ¿no?
Totalmente.
Doble mastectomía.
Sí.
Tengo más preguntas. Hacer, por ejemplo, cuando hay inseminaciones artificiales. Uh-huh. O cuando buscás un donante y demás, que buscás determinadas cuestiones genéticas, sobre todo cuando es una, no sé, una familia monoparental, ¿no? Uh-huh. Eso va, sería más como una especie de selección, ajá, más que de modificación. Es como, sí, yo quiero que tenga... la nena de Luciana Salazar. Que es igual al nene de
Marley.
Marley. Claro. E igual al nene de Flavio Mendoza.
Realmente.
¿Qué pasó?
Sí, sí, Dionisio es tan lindo. Ahí lo que se puede hacer es muy interesante. Cuando, por ejemplo, vos obtenés un embrión por técnicas de fertilización asistida, digamos, bueno, ocurre la fertilización, empiezan a crecer. O sea, vos tenés una célula, se convierte en dos. Sí. En ese, por ejemplo, cuando está en un estadio de 8 células, vos podés agarrar una de esas células, al embrión no le pasa absolutamente nada, sigue creciendo como si nada, y con esa célula podés hacer un montón de cosas. Podés investigar a ver si hay alguna falla genética, si hay, bueno, todo lo que te imagines. Primero podés ver las, wow, cosas buenas, y también te podés decir, bueno, ya que estamos, bueno, que sea rubio.
Claro. Estás tuneándolo, tuneando el embrión.
Claro. No, enchúlame la criatura.
Estás viendo a ver si es. Y si es, bueno,
¿para dónde va a ir?
No lo quiero, descartalo. Digamos, claro, o claro. Por ahora estamos en esa situación. Se pueden averiguar un montón de cosas, y si no te gustan, digamos, podés no utilizar ese, claro, embrión. No estamos todavía modificando, ¿eh?, genéticamente, no estamos enchulando.
Porque no se puede, o porque no se puede por ley, o porque no estamos pudiendo, no llegamos con la tecnología.
La tecnología la tenemos, o sea, lo podemos hacer en esta mesa, pero el problema...
Cada vez que dice lo podemos hacer en esta mesa, yo me imagino laboratorio, película, sudeste asiático, un garage,
cortina
sucio
de plástico.
Sí, y gente así clonando personas, sí, sí, y modificando, sí, genéticamente.
Mira, este me salió con 4 orejas. Sí. Bueno, pero el problema, digamos, no se hace porque por cuestiones éticas, y todavía no tenemos tan puesto a punto esto como para que no haya, estar seguros de que no hay modificaciones, claro, fuera del target. Digamos, okay, fuera del lugar que queremos modificar. Pero es algo, digamos, el premio Nobel fue en el 2020, pero, y de hace muy poquito.
En China, ¿no hicieron algunas modificaciones genéticas que salieron unos chinos de 2.40 metros que juegan en la NBA? Esas no fueron modificaciones genéticas, ¿no?
No, entiendo, digamos, seguro que no. Aparte, llegaron adultos, son humanos de hace ya bastantes años.
Claro,
así que no, si probablemente no sé qué
yo ahora hecho. Por eso te quería hacer una pregunta, Carva. Mirá,
qué miedo.
Ahí viene la pregunta.
Ay,
no, porque un laboratorio para clonar gente en China sería un golazo, porque tienen un parecido físico muy grande, no se notaría.
Y nadie, buenas tardes, ¿qué tal? Sí.
No, pero te digo, ¿a qué voy con esto? Porque echa la ley, echa la trampa,
claro,
en todos los ámbitos de la vida.
Le decís, este es un clon, y no es un clon.
Claro, y cómo nos empezaron a generar un montón de Messis, por ejemplo, el fútbol, que mueve tanta plata. Decir, bueno, empezamos a clonar Messis y que aparezcan en equipos de
tenés
fútbol.
Tenés que sacar una célula a Lío primero.
Por eso, claro. Pero Lío, vení, negro, ¿cuánto me vendés la célula?
Espectacular.
100 millones de dólares, una célula de Messi. A un laboratorio de Estados Unidos, son los más tramposos de todos. En 10 años no ganan el Mundial.
Pero no...
¿Viste cómo hay de todas las preguntas en esta mesa?
Por supuesto. No. Pero es interesante porque, primero, no sé, no estamos como para clonar una persona. Eso ya es distinto, porque el problema es que vos podés obtener una célula adulta de Messi y reprogramarla en humanos para meterla en un óvulo, y que eso de una persona viable, todavía, esto sí no se hizo en humanos, y sí creo que es muy difícil. Y además, suelen tener bastantes problemas. Por ejemplo, la oveja Dolly tuvo un montón,
sí,
de problemas.
Sí, de hecho,
entonces, no es tan fácil clonar a una persona. Y después, aunque lo logres, capaz que no juega nada al fútbol. Capaz que no sé, no le gusta. No somos solamente, claro, nuestra carga genética. También somos el ambiente que nos rodeó durante el entorno, totalmente. Entonces, capaz que vos clonás un Messi, te sale exactamente igual. El parecido físico va a ser abrumador. Pero capaz que no juega al fútbol como yo, digamos. Y te querés matar.
Fracaso.
Y te querés matar porque gastaste un montón de plata.
La desperdiciaste.
Claro, un montón.
Bueno, ¿tenés más preguntas?
Sí, el cordón umbilical.
Sí.
Y la placenta.
Ay, ¿qué están haciendo?
Sí. Antes de que conteste, vamos a mandarle un saludo a Sebastián Basalo, que no se puede bajar del auto, dice.
Ay, qué lindo. Amo que diga eso. Le mandó.
Sí, se quedó ahí, escuchando a Carva.
Me rompé la llave.
Sí.
No, y aparte, y encima los tengo que escuchar.
Claro,
no puedo bajar del auto.
Estéreo.
Y no lo puedo apagar. Es como una pesadilla.
Bueno, nada, eso, que como que se están guardando pedazos de.
Se están guardando, digamos.
¿Estás viendo esa?
Sí, un montón. Digamos, se puede hacer... Hay potencialidad para hacer bastantes cosas, todavía no hay nada, okay. Digamos, todavía vos no podés curar nada, sino se guardan esas células, que son células bastante poco programadas, son células como, digamos, pensás en una célula muy, muy poco diferenciada, sí. A una célula muy diferenciada, por ejemplo, la neurona es la célula más diferenciada y es muy difícil reprogramarla. Las células de cordón umbilical son células muy poco diferenciadas y podrían tener un montón de potencialidad para curar eventualmente algún tipo de enfermedad. Hoy en día no hay nada hecho y sí hay muchas empresas lucrando, congelando,
claro, guardándote.
Guardándote esto.
Cuando mamá lo hacía naturalmente, ¿no? Agarraba el cacho
de esto y te lo
dejaba. Claro. En un alajero uno va, abre y encuentra su material genético.
Rarísimo, pero ya seco, digamos.
Esto se
guarda en nitrógeno líquido a 198 grados bajo cero. Y, digamos, son células que son eventualmente viables al descongelarlas. Pero todavía no lo estás haciendo para algo futuro que no sabes si...
Es un ahorro.
Es como un ahorro, pero que en el que pagas vos.
Una apuesta también. Es una apuesta.
Sí, es una apuesta. Sí.
Wow. Bueno, podría seguir hasta mañana, pero
fascinante.
Yo sé que la radio tiene tiempos.
Fascinante. Sepan que en este momento, en algún oscuro sótano del sudeste asiático, hay gente modificando genéticamente gente.
Sí, sabelo.
Claro. Gente modificando es como un programa de
Franco Bagnato.
O el clon de Franco Bagnato.
Modificando genéticamente gente también es mucha G. También,
mucha G, ¿no?
Espectacular, Carva.
Ay, qué lindo.
La verdad, nos has dejado...
Genéticamente...
Sí, no, repitió muchas veces que podemos cambiar genéticamente en esta
mesa.
En esta mesa.
Lo que pasa es que es una mesa que da
que
para...
Que da para...
Sí, como mínimo tenés que hacer el clon de Bazaro para que llegue a su casa alguien.
Que se haga un puchero para comer a la noche.
Bueno, maravilloso. Te queda algún lunes más, ¿no?
Sí, creo que dos lunes más algo
la
así.
La joven científica. Más vale que venga con el premio Nobel de algo.
Tenemos que hacer un... cuando venga la joven científica, ¿por qué no vienen los dos?
Sí, re.
Por favor, vengan los dos y hacemos un súper.
Produciendo el aire.
Y pará, y hagamos algo que ella no se entere. Pongámonos de acuerdo los cuatro para empezar a hablar mal de Sandro. Sin que ella se dé cuenta. Y después le decimos...
No se va a poder.
Es un montón. Gracias, Carva.
A ustedes.
Juan Manuel Carballeda, la ciencia. Un tema fascinante acá en Un Gran Plan. Salimos con Human Nature de Madonna.
Shit on me.
Why don't you just deal with it?
'Cause I'm not sorry.